Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa esperanzado, más esperanzado que nunca, en el país justo, solidario y soberano que deseamos. Y en el programa de hoy, como siempre, rescatamos historias del país. Esta vez, una historia desde las entrañas de la mina. Además, reflexionamos sobre estos 36 años de democracia, de una democracia todavía en deuda o por construir. Proyectamos el país que viene y las claves de la nueva etapa política. Y también repasamos, miramos qué pasó, qué nos pasó, para no naturalizar la desgracia, para tener memoria y no hacer borrón y cuenta nueva. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país.
Proponiendo nuevos caminos.
Y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Los agitadores oficialistas quieren hacerle creer que sobrevendrá una serie de catástrofes que, de producirse todas juntas, podrían hacer desaparecer a la Argentina. Desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos. Desde la promulgación de una ley contraria al matrimonio igualitario, ¡qué locura! Hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Desde la quita, dicen los fantasmas mentirosos, de todos los planes sociales, hasta el despido masivo de decenas de trabajadores del Estado. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario, hasta el ajuste salarial más brutal de toda la historia de la Argentina. Desde la apertura irrestricta de la importación de productos chinos, lo escuché a Scioli el otro día con Fantino, hasta el congelamiento de los salarios de los jubilados. Todo esto condimentado con una buena cuota de viejas fotos y viejos videos que hacen aparecer a Macri apoyando a la dictadura militar, a Carlos Menem, a Eduardo Duhalde, a Domingo Cavallo y a todo lo que una buena parte de la opinión pública registra y considera nefasto y de derecha, y de derecha, y de derecha, y de derecha, y de derecha.
Cuatro años después.
Tengo que hacer también una profunda autocrítica.
Profunda autocrítica.
Yo, por lo menos, sé que muchos otros también. Lo que hagan los otros es cuestión de los otros. Pero yo no llegué a dimensionar en toda su envergadura e intensidad el daño que el ajuste, los tarifazos y la política económica en general le terminó haciendo a vastos sectores de la clase media y también a los más pobres. No lo llegué a mensurar.
Hola, soy el ministro de Sinceridad. Se acercan las elecciones y esta vez no vamos a decirte mentiras como pobreza cero, nadie va a pagar el impuesto a las ganancias, no vas a perder nada de lo que ya tenés. No, esta vez te vamos a decir la verdad. Vinimos a bajar los salarios, abrimos las importaciones para generar despidos, frenamos el consumo para generar despidos, subimos la tasa de interés y las tarifas para generar despidos, porque cuanto más despidos haya, por menos plata vas a trabajar. Para nosotros el salario es un costo y los costos no nos gustan. ¿Ves qué lindo que es que te hablen con la verdad? Por eso de verdad te pido, en estas elecciones, votanos para ir en la misma dirección lo más rápido posible. Y después, por favor, extinguite. Porque como dijo la gobernadora Vidal, el problema del empleo se soluciona teniendo menos gente. Recordá la letra de la canción, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Ah, como los jubilados. ¿Ves cómo cierra todo? Estamos haciendo un mundo mejor y para eso necesitamos de vos. Necesitamos prescindir de vos.
Prescindencia de la Nación.
2.461 días, 35.064 horas, 2.103.840 minutos, que es más o menos el tiempo de espera de un colectivo urbano en la ciudad de Santa Fe. Si calculas la cantidad de cosas que podés hacer en ese tiempo, te explota la cabeza. Pero sobre todo si te pones a pensar todo lo que pudieron hacer desde el gobierno del Frente Cambiemos en su momento, Juntos por el Cambio, ahora, en estos 4 años.
¿Qué es esto de universidades por todos lados?
Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son 2 taxis, ¿sás? 2 pizzas. ¿Viste?
He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso.
Si en este caso hay lugares donde falta el agua y hay otros lugares donde sobra el agua.
Te lo debo porque no estoy en el tema.
Cambiamos futuro por pasado.
Esto no se vota, ¿no?
Sí, hay que votar.
Tengo que preguntar porque todo. ¿Se vota? Bueno, se vota. ¿Qué faltó?
No,
tenemos un problema, perdón, me van a pasar estas cosas al principio.
Los días y horas de sesión, me parece que.
Perdón, me salté una hoja, qué horror. ¿Vamos a votar también a mano alzada?
No se vota.
¿No se vota? Ah, bueno, no se vota, no, perdón.
Que no le sobre la grasa de la militancia.
Que esto lo vamos a lograr si estamos unidos. Si logramos que 1 + 1 sea igual a 3.
Si quizás con la campaña del miedo que auguraba Majul no nos había alcanzado, en ese 10 de diciembre por la mañana, cuando vimos que el presidente y Gabriela Michetti bailaban torpemente en el balcón de la Casa Rosada, muchos y muchas terminamos de confirmar que estábamos a punto de vivir 4 años de mínima pesados.
Entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor.
El repaso que les proponemos ahora no tiene que ver con la cantidad de medidas de gobierno que se tomaron en estos 4 años y que lisa y llanamente nos arruinaron la vida de los argentinos y las argentinas. A eso nos hemos dedicado sistemáticamente desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias y seguiremos haciendo ese trabajo. Nos parecía interesante recuperar hoy algunas de las cuestiones que quizás en estos 4 años nos ayudaron a pasar los malos tragos. Y en esto me refiero a uno de los tantos lugares en donde nunca supo ganarnos el gobierno de Cambiemos. El humor.
Martín Rechimusi, el presidente Handel.
Bueno, hola, es un honor poder comunicarme de nuevo con ustedes. Estoy muy emocionado. Me quiero mostrar esta cocarda que me acaban de mandar de Estados Unidos. Este prendedor de premio. Un nuevo pin por la primer privatización que hice de Arsat. Era algo que me faltaba. Bueno, voy bien, voy muy bien, me dijeron ellos.
Luana Pascual, la gobernadora.
Si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. En estos últimos años, juntos pudimos dar vuelta a muchas de las cosas que nos hacían daño. Y descubrimos que lo único imposible es lo que no se intenta. Mirándonos a los ojos, con honestidad y con la verdad y con la dignidad. Empujando todos juntos hacia adelante, podemos seguir dando vuelta a esta historia.
Pantera Rosa y el Fantino Confundido.
Murió el peronismo. Ya está. Explotaron por el aire. Van a sacar 7-8 puntos en las elecciones en la provincia. Turco, no lo ves vos, Turco. Aceptá la mirada de otro tipo que piensa diferente a vos, Turquito. No lo veo de nuevo, Macri. Bueno. Lo conozco de boca, Turco. Lo conozco bien del 95. Iba a las peñas con él. Marquito ganando elecciones. Mírame. Es bueno,
perfecto.
Turco es bueno,
Sí,
es el Cholo Simeone de las elecciones. Es
me
bueno.
Parece perfecto.
Mírame, Turco.
Pero te digo,
es bueno, Mira, no perdió una todavía, Marquitos. Mírame, Turco, no perdió una elección. ¿No le tenés miedo?
No.
Ahora, el abecedario del presidente.
Hey, is for.
Ahora con el apoyo del narcotráfico del ejército.
B is for.
Bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más.
C is for.
Caer en la escuela pública.
D is for.
Deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España.
E is for.
Estoy tratando de hacer lo mínimo posible.
F is for.
Fui demasiado optimista. Nos ha costado más de lo que imaginé.
G is for.
Pero sería así. No sé, tenían qué lindo culo que tenés, pero está todo bien.
H is for.
Hay lugares donde falta el agua y hay otros lugares donde sobra el agua.
I is for.
Irrenunciable de nuestras Fuerzas Armadas.
Memes, tweets, posts de Facebook, canales enteros de YouTube que se dedicaron en estos años a ponerle una pizca de humor a eso que todos los días nos dolía, nos indignaba, nos movilizaba y nos hacía esperar cada vez con más ansias este 10 de diciembre del 2019. El humor es, fue y será una de las grandes herramientas que el campo nacional y popular tiene para desarmar ese discurso que siempre viene a pisotear sus derechos.
Nuestra compañera Belén de Grossi abriendo el Expreso Farco desde la FM Chalet de Santa Fe.
Su voz se escucha en el Expreso Farco. Su voz se escucha en el Expreso Farco.
Y el futuro, ahora que se van y como hicieron mientras duraron, dejan que todo aumente otra vez. La comida, la salud privada, los medicamentos, las tarifas y también los combustibles. Entonces, ¿qué va a pasar con el acuerdo social que propone el presidente electo para salir adelante? Responde Pedro Bucetti de Deuco, Defensa de Usuarios y Consumidores.
Nosotros creemos que el próximo gobierno tiene que desdolarizar no solamente las tarifas, cosa que ha prometido Alberto Fernández, sino que tiene que desdolarizar todos los alimentos. ¿Por qué? Porque hoy el precio de la harina y la retención que están haciendo algunos molinos de la entrega de harina tiene que ver con el valor internacional del trigo. Entonces, el precio interno está relacionado con el precio de exportación del trigo. Lo mismo sucede con la leche, lo mismo sucede con el aceite y otros productos. Bueno, nos parece que allí el gobierno nacional tiene que desdolarizar los precios de los alimentos y conocer los costos de cada uno de los productos que integran la canasta básica para poder determinar si los precios que se vayan a acordar en ese acuerdo sean razonables o que no hayan sido inflados, como creemos nosotros, en los últimos 60 días a partir del resultado de las PASO, donde ya suponía los grandes empresarios que el próximo presidente iba a ser Alberto Fernández, e incrementaron todos los bienes, todos los productos, a partir de esa decisión, teniendo en cuenta que ya se hablaba en aquel momento de un acuerdo de precios, porque de precios y salarios. Y además, ¿sobre qué salario se va a hacer el acuerdo? ¿Sobre los actuales, que han perdido entre un 25 y un 30%? ¿Cuál va a ser el ajuste de los saberes jubilatorios? ¿Cuál va a ser el ajuste de la asignación universal por hijo, del salario social complementario que reciben los trabajadores desocupados? Bueno, entendemos que sí es posible un acuerdo, pero hay que ver sobre qué base de discusión se plantean.
Se van Macri y asociados, vienen Alberto y Cristina con todo un frente detrás. ¿Cuáles serán las claves para mantener viva la esperanza y estar a la altura? Responde Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores.
Y creo que tener una voluntad política de avanzar en eso que señaló Alberto Fernández en distintas intervenciones. Hay que ponerle límites a la renta desmedida de algunos grupos empresarios, fundamentalmente el sector financiero, desdolarizar las tarifas, generar las condiciones para que con una baja importante de estas tasas de interés que impiden cualquier tipo de producción en la Argentina, las pymes se puedan volver a trabajar, devolverle poder de compra a los asalariados, a los jubilados. Creo que esas son prioridades, ni que hablar la situación de los que hoy padecen hambre. Creo que en ese sentido los aportes que va a hacer Daniel Arroyo, que es alguien que fue de alguna manera el que redactó la ley de emergencia alimentaria que se aprobó y el gobierno nunca aplicó, van a ser muy importantes. Creo que no hay que relajarse y no hay que caer en el error de pensar que la unidad del campo popular, una vez que se gana una elección, pasa a ser una cuestión retórica. Creo que hay que ser conscientes de que todos los días vamos a tener no solamente que cuidar la unidad que se consiguió, sino que tratar de fortalecer aún más esa unidad en todos los planos. Y esa responsabilidad le cabe no solamente a los que van a estar en los cargos de gobierno, también a los que vamos a estar en las distintas instancias donde hay algún tipo de representación, sea el Partido Justicialista, los partidos que forman parte del Frente, el movimiento sindical, los movimientos sociales. Todos tenemos esa responsabilidad. Creo que sería un error perder de vista eso. En segundo lugar, rendir cuenta. Rendir cuenta de cada acto de gobierno. Tener la grandeza de saber que el voto es un contrato al que hay que honrar todos los días y dar cuenta de eso.
Uno, reconstruir la patria. Dos, volver a la patria grande. ¿Será nomás? Responde Oscar Laborde, parlamentario del Mercosur y analista político.
Macri se propuso la tarea y yo creo que tuvo bastante éxito en desmembrar la integración. Desde antes de asumir, ya declaró que iba a intentar desarticular todo lo que se había construido. Se separó inconvenientemente de Venezuela, del Mercosur. Venezuela es un muy buen cliente nuestro, ¿no? Un mercado que compra lo que nosotros vendemos y que vende lo que nosotros necesitamos. Se impidió el ingreso a Bolivia y se hace, por supuesto que se congeló la CELAC y nos retiramos de la UNASUR. Pero se desatendió el comercio interregional por privilegiar el acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández? Lo dijo, va a volver a pensar en la región como un todo. Este es un mundo multipolar, uno donde hay varios polos, China, Rusia, Europa, bueno, América Latina tiene que ser un polo de un mundo multipolar, es decir, vamos a hacer esfuerzos en volver a recomponer la integración regional que tan buen resultado nos dio en la década pasada.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
Mujer minera, una historia desde Jujuy para conocer en todo el país. René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Desde Jujuy saludamos a todos los oyentes del Expreso Farco y para contarles que el pasado 28 de octubre fue el Día del Trabajador Minero. Y para recordar esta fecha conoceremos a una mujer minera con tan solo 19 años, madre de un niño y que trabaja en la empresa Sales Jujuy. Se llama Renata Bedia y aquí conoceremos su historia, cómo comenzó a trabajar en esta empresa.
Estaba haciendo el cuarto año, comienzo del cuarto año, que ya se había dictado el curso. Terminé el curso y cuando terminé en junio del 2018, el cuarto año, Sales Jujuy me llevó a una entrevista y bueno, salí para trabajar ahí. Fue una sorpresa al haber ingresado a Sales Jujuy y fue gracias a Valor Compartido que había dictado el curso de química y bueno, en el cual obtuve el mejor promedio y ingresé a Sales Jujuy.
Renata maneja sus tiempos entre el estudio y el trabajo. Así nos los cuenta.
Tuve la posibilidad de hablar con mis profesores, directores y obtuve clases por la noche y cuando estaba a descanso entregaba ahí toda parte de ese día lo entregaba en la escuela, mi día libre.
Con 18 años, Renata tuvo su primer destino dentro de la empresa.
Comencé a trabajar en planta de cal. Bueno, ahí yo era operadora de campo que se hace prendido de bomba, control de las bombas, de los TK, de descarga de camiones de cal, pero bueno, siempre con la ayuda de mis compañeros de ahí.
Esta sería la primera alegría para Renata, no solo el hecho de haber ingresado, sino también su segunda alegría era que en ese momento esperaba a su primer hijo.
Sí, cuando yo ingresé a Sales Jujuy estaba ahí y me quedé embarazada. Sí, me fui al área pileta, que estaba un tiempo, después fui a pozo, también estuve por hidrología y bueno, hasta que llegó el momento de dar a luz a mi hijo en abril Y ahí sí cumplimos, sale Jujuy, me dio los días de maternidad, los meses de maternidad y todo. Y tuve una obra social buena y todo.
Hoy Renata sigue con sus tareas en la empresa. Hoy, en la actualidad, ella sigue haciendo esto.
Actualmente estoy acá en Pileta. Hago sacado de muestra. También estoy como cargo del pañol. También sé, a veces ayuda a mis compañeros a operar las bombas, a diferentes bombas, que a traspasar las almueras a piletas. Sí, más que todo en el pañol, más que todo estamos llevando un mejor control que antes no lo había y sí, es mucho con la... muy tecnológico mejor.
Olaroz es uno de los lugares de explotación y Renata detalla cómo ve el futuro y la posibilidad de que los jóvenes estudien y que en un futuro su hijo lo haga también.
Bueno, yo hoy en día le veo con más futuro a Olaroz. Ya está la escuela técnica que ayudarán mucho a nuestros jóvenes a quedarse ahí, digamos, así para que no se vengan acá a la ciudad y abandonen a nuestro pueblo. Que mi hijo sea más que yo, sí, obviamente que él va a estudiar ahí en su pueblo, la escuela secundaria, y después ya se va a ir hacia la ciudad para buscar más, si no se puede ahí, digo, por buscar de más.
Así vamos cerrando la historia de Renata Bedia, minera, que deja un mensaje a todas las mujeres, piden que se animen a vivir esta experiencia, y un mensaje final para los trabajadores mineros.
Mira, sobre todo a las mujeres que se animen a ingresar en la minería, que no es nada difícil y que tenemos la posibilidad de crecer como mineras. Y a mis compañeros le diría felicidades, que la pasemos súper en este día y que sigamos para adelante creciendo como personas.
Así conocimos a esta joven de tan solo 19 años, madre de un niño, que trabaja en una mina a cielo abierto en la Puna jujeña. Nos encontramos para una próxima entrega desde Jujuy para el Expreso Farco.
Expreso Farco, aquí tu voz se escucha.
36 años pasaron ya del día histórico de Alfonsín presidente y así sigue esta democracia, en deuda, en construcción, todavía por terminar. Pablo Martínez desde Radio Aijuna de Bernal.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear. Que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. No puede ser más. La bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres.
Hace 36 años, la democracia daba los primeros pasos de su retorno con continuidad, cargada de justicia y esperanza. Los derechos fundamentales nombrados por Raúl Alfonsín estaban presentes en ese discurso de campaña simple y certero. Una democracia que iba a alimentar, curar y educar. Avances hubo, de todo tipo, no sin conflictos, sin escasez de reclamos. Los derechos se consiguen, se luchan, y aunque no todo es lo mismo en las democracias, también hubo represiones y hubo muerte. En el cierre de la campaña de la provincia de Buenos Aires, la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia a la idea de democracia económica.
Democratizar el país, la economía, para que tener trabajo no vuelva a ser un privilegio, para que estudiar sea la ambición que tengan los pibes, para que los científicos vuelvan a creer que el país los necesita en lugar de pensar que se tienen que ir a otra parte.
Los derechos humanos abrieron la cancha para avanzar con la garantía de otra gran cantidad de derechos civiles y sociales. Sin dudas, la democracia, con sus vaivenes y su neoliberalismo a cuestas, dio cuenta de ello. El hambre, la pobreza y la indigencia son una mueca buscada. Las corporaciones y multinacionales, el Estado a su servicio, atentan contra el trabajo y sus formas, concentran los mercados, se apropian de los consumidores. La libertad del excluido, podríamos decirle. Enrique Martínez, director del Instituto para la Producción Popular, desarrolla la idea de democracia económica.
Partimos de la base que el concepto de democracia, en términos políticos y sociales, ha hecho carne en la comunidad. Que efectivamente hasta los grupos más débiles, más postergados, han peleado por sus derechos y han conseguido y siguen consiguiendo éxitos importantes. Pero la democracia económica es un término que no tiene ni siquiera definición popular. La gente no termina de reconocer cuáles son sus derechos, solo sabe los derechos que no tiene. Busca trabajar, por ejemplo, y depende del capital. Lo que nosotros decimos es que la democracia económica es una comunidad organizada no alrededor del capital, sino alrededor del trabajo, y que el eje central debe ser asegurar el derecho a trabajar de todo individuo que quiera trabajar en forma autónoma, en forma colectiva, pero sin un patrón, en relación de dependencia, si así lo prefiere, pero que disponga de los elementos para poder trabajar, vale decir, del acceso a la tierra, del acceso al capital, del acceso a la tecnología y del acceso a los consumidores de los bienes o servicios que él ofrezca, y después los consumidores decidirán si los toma o no, y eso medirá el éxito de su intento. Pero si no, se garantiza en términos de comunidad que cada uno de nosotros tenga acceso a esos elementos que mencioné, no podemos hablar de democracia económica, podemos hablar de una economía organizada alrededor de la decisión de un pequeño grupo de personas que marca nuestra vida hacia el futuro y probablemente hacia toda nuestra vida, de una manera que ya hemos verificado que en algunos casos es bastante lastimosa, ¿no?
Este es un debate y se viene. Ese será el debate ideológico de un nuevo gobierno, porque la urgencia y la emergencia no definen un país, ni tampoco lo definen los que mienten, endeudan y fugan. En la presentación de Argentina contra el Hambre, Nahuel Levagui, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, también hizo referencia a democratizar.
Ahí hay dos cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Que es la tensión estructural que tiene el Estado. Por un lado es un Estado integral que gobierna para todo y que hace alianza con todo, y por otro lado las concesiones que le podemos ir sacando de distintos sectores para que tienen para este lado. Ese programa, Argentina contra el Hambre, tiene una parte que tiene que ver con repartir comida a quienes la necesitan por un lado, pero dentro de eso lo que nosotros fuimos planteando es que para solucionar profundamente el problema del hambre hay que democratizar la matriz productiva y la matriz comercialización, y varios elementos de ese programa aportan en ese camino. ¿Cómo eso se lleve a cabo? Lo veremos cuando los pingos se ven en la cancha, cuando se lleve a cabo. Cualquier espacio que plantee la solución del problema del hambre, vamos a estar y vamos a estar sentando nuestra posición.
Democracia económica será la meta, el horizonte. Les contamos desde Radio Aijuna para el Expreso Farco.
Aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Ambos desde el centro de producción de Farco, ubicado en Rosario. Participaron hoy FM Chalet de Santa Fe, Radio Aijuna de Bernal y FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.